Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
El Poder Judicial mantiene el paro por tiempo indefinido en protesta por la reforma que Morena y aliados alistan en el Congreso. En el INE se presenta el anteproyecto que perfila el dictamen de reparto de plurinominales para Morena y aliados, en donde alcanzarían la mayoría calificada. Morgan Stanley y esta agencia calificadora reduce las recomendaciones para invertir en México ante la eventual aprobación de la reforma judicial. Luego de 19 días de permanecer inundados por aguas negras, Protección Civil y el Gobierno del Estado de México acuden a Chalco. Manuel Granados, el mexicano detenido por el gobierno de Qatar por su orientación sexual, ya está en México. En Estados Unidos, el Partido Demócrata formaliza la candidatura de Kamala Harris a la presidencia. Donald Trump advierte la posible cancelación del T-MEC y el cierre de la frontera con México.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles. Miércoles 21 de agosto del 2024, en esta mañana en la que me da mucho gusto saludar a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Un saludo a la gente que ya se está sintonizando con nosotros aquí en Radar 99. Muy contento de poder estar otro día más, un miércoles, con toda la información ya presente para ustedes.
Así es, con mucho que platicarle. Ana Ceseña está por incorporarse con nosotros. Nada más ajustamos un tema de fierros y la tendremos con nosotros a lo largo de esta mañana, en la que hay varios temas que platicar. Por supuesto, en la agenda doméstica, el asunto de la reforma judicial sigue en el centro por varias razones, ¿no? Entre otras, por el paro inédito del Poder Judicial, que la gran pregunta es, ¿tendrá algún efecto? Eso es algo que hemos escuchado en las últimas horas, ¿no? ¿Servirá de algo? Por lo pronto, legisladores de Morena dicen que no, que esto va, que ya se discutió, que ya está listo para aprobarse. Incluso hoy algún diario habla que el 2 o 3 de septiembre, o sea, pensando que el primero se instale el Congreso, dicen 2 o 3 de una vez lo votamos y se acabó. Y bueno, ahí la gran pregunta es esa, ¿no? Si habrá alguna rectificación, yo creo que no. Y la otra, la integración de la Cámara, por supuesto. Y hoy lo que tenemos es el anteproyecto. No se vaya usted con la finta que si ve de pronto los periódicos de lejos y dice, entonces ya se la dieron a Morena. No, todavía no. Está el proceso, digamos. Ya le explicaremos un poquito en qué va. Y de esto, entre otras cosas, querida Ana Ceseña, vamos a estar platicando. Muy buenos días.
Muy buenos días, Oscar, Mario, así es, tenemos un día cargado de información, entonces no se despeguen de Radar 99.
Sí, y en el plano internacional también cosas interesantes, entre otras al avance de la Convención Demócrata. Para los que nos gustan los temas políticos, pues es un poco como el Super Bowl, ¿no? Ver las elecciones, y ayer los Obama, pues haciendo lo que saben hacer, que son grandes oradores, Michelle Obama y Barack Obama, echándole cariñito a Kamala Harris. En algo que parece interesante y que creo que para México cada vez es más importante, porque Trump sigue endureciendo su postura contra México, diciendo que se quiere llevar las plantas para allá, el cierre de la frontera. Así que si usted tiene una velita por ahí, que le sobre una veladora, que no la tenga ahorita en uso, y tiene, consígase una foto de Kamala Harris y préndasela, no sea así, porque no es porque uno le guste más un partido u otro en Estados Unidos, es porque uno de ellos pues no parece que nos va a ir muy bien. Ya sabemos que la otra tampoco significa que sean amigos de México, pero bueno, son dos visiones distintas de la relación. Y por eso, querido Oscar, la invitación para que nos cuenten qué piensan de todo esto.
Claro que sí, Mario. Nos pueden escribir a partir de este momento a través del 55-529-2599 o también a través de nuestras redes sociales como Twitter ahora X utilizando el hashtag Radar99. El usuario también es Ibero99FM. A mí me pueden encontrar como @Oscar-Reyma. ¿A ti cómo te encuentran, Ana?
Ahí me encuentran como Cesena con CNX y en Instagram como Ana Cesena. ¿Y a ti, Mario?
Como @MarioCampos y @Imacampos en Instagram. Interesante, por cierto, que en la prensa internacional siguen creciendo las voces que advierten de los riesgos de la reforma judicial. Hace unos días fue un artículo en el Wall Street Journal, hoy es The Financial Times el que está hablando de los riesgos. Esto es importante porque más allá de si usted coincide o no que hay riesgos, yo en lo personal creo que sí, por lo que hemos escuchado, pero más allá de lo que uno piensa, es qué piensan algunos tomadores de decisiones. Entonces, se está construyendo un ambiente, digamos, donde se dice el Estado de Derecho está en riesgo en México. Ayer escuchaba una nota, por ejemplo, en la radio pública de Estados Unidos sobre esto, diciendo esto pone en riesgo el Estado de Derecho, la autonomía del Poder Judicial. Insisto, ese es un relato que está ganando tracción. ¿Tendrá algún peso? Pues puede tener en calificadoras y en esto, que puede después tener efectos en las recomendaciones para invertir en México, en fin, no sé, seguramente el gobierno está escuchando también estos temas, no sé si los va a tomar en cuenta, si va a hacer algo para tranquilizar, digamos, a quienes están viendo estos temores, pero bueno, para que sepa usted cómo se va construyendo esto en estas semanas que son tan importantes. Por lo pronto, 7:08, tan importantes, nada más cierro con esto, porque estamos a 10 días, 15 días de que pueda resolverse todo, ¿eh? ¿De qué tamaño es el Congreso? Y si viene la reforma judicial, entre otras, en 10 días.
¿Y cómo le va a hacer Morena para conseguir los escaños en el Senado que le faltan para aprobarlo, ¿no?
Se le van a formar, querido Oscar, se le van a formar, pero tienes razón. Se va a quedar a tres. Y la pregunta es si esos tres que hoy son de oposición, que se van a acostar el 31 de agosto como de oposición, a ver si no amanecen morenistas.
Con la bandera.
Tres le hacen falta. Tres. Usted cree que no los va a conseguir, pero tiene razón, Oscar. No hay que dar por hecho todo, ¿eh? No hay que dar por hecho todo. Vámonos con el resumen, con la información más importante de esta mañana.
Estas son las noticias.
Bien, arrancamos con la información. Esta mañana ya estábamos platicando sobre el tema de la representación en el Congreso. El Instituto Nacional Electoral perfila aprobar un proyecto que ratifica la mayoría calificada que tendrán Morena y los partidos aliados al conseguir 364 curules de los 500. No así en el Senado, donde alcanzarían 83 escaños y se quedarían solo a 3 de los necesarios. Lo anterior se desprende de este anteproyecto que les platicamos, de acuerdo con el Consejo General del INE, por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y se asignan a los partidos políticos nacionales las diputaciones plurinominales, que también se perfila ser aprobado este miércoles en la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral.
Y con ello, la intención del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, quien ayer visitó a la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, para presionar a los consejeros para que asignen las curules plurinominales no por partido, sino por coalición, prácticamente resultó un inútil. Escuchemos cómo lo dijo Marco Cortés.
Venimos a exigirle a las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral que reconozcan la pluralidad del voto de los mexicanos, que si bien ellos tienen la mayoría, el pueblo no les dio la mayoría calificada para modificar la Constitución. Venimos a exigirle al Instituto Nacional Electoral que corrija la interpretación y la aplicación que se ha venido haciendo en los últimos procesos electorales de la fórmula de asignación de representación proporcional porque cada vez está generando mayores distorsiones.
¿Les harán caso o no? Habremos de verlo. Por lo pronto, el anteproyecto tiene que ser discutido en comisión de prerrogativas, que es hoy a las 6 de la tarde, y después de la comisión, si se aprueban los términos que viene, pasará al pleno del Consejo, donde tendrá que darle mayoría de los consejeros del INE, y si queda así, se publicará, y tendrán que ser los partidos que no estén de acuerdo con ello los que presenten los recursos ante el Tribunal Electoral.
Y que, por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum lo reprochó a Marco Cortés también por haber dicho que anteriormente no dijo nada en el tema de la asignación de los plurinominales. Habrá que ver en qué termina esta discusión. Y bueno, los ministros de la Corte no lograron un acuerdo para dar respuesta al dictamen sobre la reforma judicial que se discutirá en el Congreso, por lo que continuarán el diálogo el próximo jueves. El pleno del máximo tribunal del país suspendió la sesión pública programada para este martes y sostuvo un encuentro en privado. Esta reunión se dio tras el paro nacional que iniciaron los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y al que se sumaron el día de hoy, miércoles, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal.
Y el diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara Baja, adelantó que el paro de labores de trabajadores, jueces y magistrados no detendrá el avance de la reforma judicial, por lo que el próximo lunes 26 de agosto se prevé en la Comisión de Puntos Constitucionales se discuta y apruebe el dictamen con las modificaciones realizadas. Escuchemos.
Entonces, esto se va a acabar, se va a respetar su carrera judicial, van a ser postulados todos los que hoy son secretarios, que por carrera judicial tienen el derecho legítimo, que tienen experiencia, que tienen idoneidad para ser jueces o magistrados, pues entonces se procederá a insacular a los más cualificados, a los más preparados, según el criterio que tenga en cada poder el Consejo de Evaluación.
Bueno, y ante la coyuntura de la reforma judicial, Morgan Stanley, la calificadora, redujo las recomendaciones para invertir en renta variable dentro del mercado mexicano y degradó al país al rango de subponderado. Este sería el primer efecto negativo para los mercados mexicanos por el tema de la reforma judicial que se discutirá y aprobará próximamente. También en espera de la conformación del nuevo Congreso y en la que se busca la elección también de los ministros, magistrados y jueces por voto popular.
Y llamado Solís Guzmán, quien se encontraba en la lista de candidatos plurinominales por el Partido Verde, fue localizado sin vida en los límites entre Veracruz y Puebla, luego de haber sido reportado como desaparecido apenas el pasado 14 de agosto en Álamo de Temapache. La muerte de también empresario fue confirmada por el partido político al publicar en redes sociales las condolencias a la familia y amistades.
Manuel Guerrero Aviña, el ciudadano británico-mexicano detenido en Qatar por su orientación sexual y tener VIH, regresó ya a México luego de estar 6 meses detenido por las autoridades de ese país. En conferencia de prensa, el Guerrero dijo que dejó en claro que su detención reforzó su convicción de que se debe seguir luchando por un mundo en donde todos deben vivir con dignidad e igualdad, independientemente de su orientación sexual o estado de salud. Escuchemos a Manuel.
Después de haber dedicado mi vida y pasión a la aviación, desarrollado nuevos productos para la mejor aerolínea del mundo, quiero decir que mi arresto no define quién soy, pero sí ha reforzado mi convicción de que debemos seguir luchando por un mundo donde todos, sin importar nuestra orientación sexual o estado de salud, podamos vivir con dignidad y libertad.
Y en otros temas, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, encabezó la reunión del puesto de mando en el municipio de Chalco, desde donde se coordinan las acciones de apoyo a la población afectada por las inundaciones. Desde hace 19 días, las calles y viviendas de las colonias Jacalones y Culturas de México se encuentran bajo aguas de drenaje. Sin embargo, hasta ayer la funcionaria, junto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, acudieron al lugar donde colapsó la red de drenaje, según lo difundió a través de sus redes sociales.
Y no nos olvidamos, al contrario, créanme que de una parte de una servidora hay un compromiso moral, pero sobre todo es una responsabilidad que yo asumí como, ahora sí que como gobernadora, y que en un año que vengamos, el próximo año, no haya esto. Porque sé que ahí sí ya tendría yo los reclamos directos y los asumiría.
Scania 360.
Y en información internacional, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió en un meeting en el estado clave de Wisconsin la nominación demócrata a la presidencia solo a unos minutos después de que los delegados del partido ratificaran su candidatura en la convención de Chicago. La que fuera vicepresidenta del gobierno de Joe Biden fue recibida con una gran ovación por los asistentes del meeting en Milwaukee mientras sonaba la canción Freedom de Beyoncé, convertida en un himno de su campaña.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos con un adelanto deportivo antes de seguir con más información con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Oscar, Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en este miércoles de Radar. Muy buenos días, pues ya tenemos al primer equipo invitado a la final de la zona sur en la Liga Mexicana de Béisbol. Ayer los Guerreros de Oaxaca terminaron la temporada cenicienta de los Conspiradores de Querétaro, que están haciendo su debut en esta pelota, el 7-6, el cuarto partido, y bueno, con esto sacaron la escoba los Bélicos, que están a un paso de la final y esperando a los Diablos Rojos del México o a los Leones de Yucatán, que el día de ayer no pudieron resolver su llave por temas de clima allá en la península. También destacar el triunfo de los Acereros de Monclova 4-2 sobre los Sultanes de Monterrey, con lo cual se fueron a la ruta máxima y tendrán que resolver al otro finalista y a quien acompañará a los Tecolotes de los Dos Laredos en un séptimo partido que se estará disputando el día de hoy, 8:30 tiempo del centro de México, los dos partidos. Así que bueno, pues alrededor de la medianoche podremos saber si ganan los Diablos, pues ya tendríamos a los dos invitados finales para que ya comiencen las series de zona y comenzar a acercarnos a la resolución y a ver qué novena se puede llevar la Copa Sachila en esta temporada 2024.
Muy bien, querido Omar, pues ahí están los perfilados. Muchas gracias, como siempre, volvemos contigo un poquito más adelante.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos con el resto de la jornada en el Largos Tendidos.
Gracias, ya volvemos con Omar García.
Clima.
Hola, amigos de Radar, un gusto saludarles. Les informo el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Durante esta mañana se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y bancos de niebla en zonas altas que rodean la región. Por la tarde, ambiente cálido y cielo nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas, posible caída de granizo, principalmente en zonas del Estado de México. También se pronostica viento del norte y noreste de 10 a 25 km por hora, con rachas de viento de hasta 45 km por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 13 a 15 y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, el Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, les informó Alan de la Fuente. Que tengan excelente día.
Radar 99.
Que nuestra voz se escuche alta y clara. La justicia no se vende, no se doblega y no se silencia. En nombre de la justicia, en nombre de la libertad, nos levantamos hoy y siempre. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí.
Y vamos a platicar de este paro de labores con Patricia Aguayo, ella es vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Patricia, buenos días, gracias por tomarnos esta llamada.
¿Qué tal? Buenos días, a tus órdenes.
Gracias. A ver, Patricia, primero, ayúdenos a entender la dimensión del paro. Ahorita le entramos, si quiere, a las razones que les han llevado a tomar esta decisión. Pero, ¿de qué estamos hablando en términos de la dimensión y de las consecuencias de esta decisión?
Sí, cómo no. Esta suspensión de labores dentro del Poder Judicial de la Federación está siendo llevada a cabo por 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación en todo el país. Uh-huh. Anoche se sumaron a este paro de trabajadores 1,200 magistrados y jueces en los 32 circuitos judiciales de la República que se encuentran ubicados a todo lo largo y ancho del país, ha generado en este momento, bueno, desde el primer minuto de este día 21 de agosto, uh-huh. Que los magistrados y jueces se agregaron a este movimiento en virtud de que están en acuerdo con nosotros en elevar una protesta en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación.
¿Cuánto tiempo puede durar este paro?
Lo estamos anunciando y así pretendemos hacerlo por tiempo indefinido. No sabemos cuándo vaya a terminar.
¿Qué esperan que pase con esto, Patricia? Se lo pregunto porque ahorita nos dirá qué riesgos ven desde su perspectiva en esta reforma, pero por lo pronto las primeras respuestas de legisladores, de actores políticos, pues han sido, por un lado, de descalificación. Ayer seguro usted escuchó al presidente del Observador diciendo desde sarcasmo de qué bueno que paran porque así no le liberarán delincuentes de cuello blanco, hasta quienes han dicho que es ilegal lo que están haciendo ustedes, y pasando por legisladores que han dicho pues le metemos velocidad y el 1, 2, 3 de septiembre estaremos votando esto.
Sí, efectivamente, ha sido un mensaje de forma reiterada en el sentido de que, primero, el presidente afirma que los trabajadores sí tenemos derecho a hacer ese paro, que se va a respetar ese derecho, uh-huh. Y finalmente nos descalifica, nos dice que somos unos paleros, que somos unos corruptos, y bueno, las descalificaciones de siempre. Ahora no sabemos qué vaya a empezar a decir en su mañanera, pero sabemos por dónde viene el mensaje. Habitualmente va a seguir insistiendo en el sentido de que somos unos corruptos, de que es ilegal este paro. Sin embargo, es un derecho que estamos ejerciendo todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, incluyendo los jueces y los magistrados. La Constitución nos uh-huh. otorga el derecho, como a cualquier otro mexicano, de la libre reunión, de la libre manifestación, de la defensa de nuestros derechos laborales. Y no solamente la Constitución lo prevé así. Hay tratados internacionales, inclusive suscritos ante la Organización Internacional del Trabajo y organismos de derechos humanos, en donde está previsto este derecho a la suspensión de labores y a la libre manifestación. Entonces, si lo quieren ubicar como una ilegalidad, uh-huh. hay sustento inclusive constitucional para ello.
Patricia, buen día. Le saluda Oscar Reyes. Hablando también sobre esto, el legislador Ignacio Mier, quien es líder de los diputados de Morena, dijo que en la Cámara de Diputados se hizo un amplio esfuerzo por dialogar, por estos foros que estuvieron dándose a lo largo del país para discutir las particularidades de la iniciativa, y también afirmó que se incluyó a 40% de los trabajadores que han realizado carrera judicial, por lo que no significará mucho esta actual movilización. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Y si realmente consideran que faltó más diálogo, que faltaron escuchar más voces, ¿qué opina usted?
Los diálogos que se encargaron de organizar la Cámara de Diputados fue una simulación. Si bien es cierto que acudieron algunos magistrados, algunos jueces, inclusive los ministros en la primera de los foros y también en la penúltima, la que se realizó en la Cámara de Diputados, Lo cierto es que todas las expresiones, las consideraciones que se les hicieron llegar, los datos que se expusieron allí mismo, no se tomaron en cuenta. El dictamen no tiene absolutamente ningún argumento, ninguna consideración de las expuestas en esos diálogos por integrantes del Poder Judicial que se hayan tomado en consideración para sustentar ese dictamen. No lo tomaron en cuenta, no hubo diálogo, y pues como ellos mismos lo anunciaron desde un principio, que se organizaban los diálogos para escuchar, pero que finalmente no se iba a tomar en cuenta nada, absolutamente nada, para modificar el dictamen.
Patricia, desde su perspectiva, desde la perspectiva de los trabajadores que están en este paro, ¿cuál es la pieza fundamental que tendría que modificarse de la propuesta? Se ha hablado de pérdida de derechos, por un lado, pero ahí la pregunta es si garantizándoles, no sé si un tema de liquidación, si el tema central es el tema de la elección. El gobierno ha presentado como una especie de reconocimiento a su demanda el que puedan pasar de manera automática a esta boleta que está planteada, en donde la gente sabría, con el matiz, que es importante decirlo, que el votante sabría quién propuso a quién, es decir, aunque no habría partidos, tú sabrías que Claudia Sheinbaum propuso esta lista de candidatos a juezas o jueces, esto los propuso el Congreso, que tendría mayoría Morena, y esto los habría propuesto el Poder Judicial. ¿Qué es lo que ustedes ven como fundamental que tendría que modificarse en esta iniciativa?
Pues lo fundamental sería que se elimine la elección de jueces y magistrados a través del voto popular. Ese sistema es inaplicable, no es el mejor método para escoger magistrados y jueces. Creo que...
¿Por qué no?
Porque finalmente no se va a tomar en cuenta la carrera judicial. Podrá entrar cualquier persona, inclusive ya hasta modificaron ese punto, hasta recién egresados de una carrera, dice el presidente. Entonces, en esta función se requiere especialización, se requiere una serie de estudios que no se obtienen de un día para otro o en un año o dos. Es una carrera que se forja a través de años de estudio, a través de años de preparación, de tener experiencia en la carrera jurisdiccional. No vas a poner a un recién egresado a que resuelva un asunto de extradición, por ejemplo, o los casos tan delicados que manejamos sobre derechos humanos, sobre la vida, la propiedad de las personas. Esta labor es además uno de los pilares fundamentales de la impartición de justicia en México, y que finalmente se debe de tener una vocación de servicio, una vocación de servicio para aguantar las extenuantes jornadas laborales, el estar preparándose continuamente. Aquí nunca se para de estudiar, siempre hay que estar actualizándose, porque las condiciones imperantes en México y en el mundo son cambiantes, y eso obliga a estar actualizando leyes, reglamentos y jurisprudencia, y que, en mi opinión, una persona recién egresada o una persona sin experiencia no va a poder ofrecer esa forma de ver los asuntos para resolverlos con apego a derecho, con apego a la Constitución y siempre respetando los derechos fundamentales de cualquier quejoso que se acerque a pedir amparo.
Por último, Patricia, y le agradezco el tiempo para platicar con nosotros, si procede la reforma, más allá del paro que nos dice será indefinido, si procede esto, ya dijimos que tienen que pasar varias cosas todavía, pero si el 3 de septiembre en la Cámara de Diputados empiezan a aprobar esto, ¿qué seguiría para ustedes? Más allá del paro que ya nos dijo estaría recurso, ¿ven algunos recursos legales que pudieran presentarse? La paradoja es que el recurso legal pues se presenta ante el Poder Judicial. No sé si hay un marco internacional también que sea relevante para la protección de jueces o juezas en el país. ¿Qué sigue desde su perspectiva? En caso, digo, si le escucharan, si echar para atrás, pues entendemos que es una historia diferente, pero si se mantienen sobre lo que han dicho hasta ahora, ¿qué seguiría?
Hay instancias internacionales que inclusive ya se hicieron valer, están ahorita en pleno trámite, esperando que se resuelvan.
¿En dónde? ¿En qué instancias?
Bueno, se hicieron llegar algunas denuncias ante la ONU, okay, ante derechos humanos a nivel interamericano, y es lo que se tiene hasta este momento, independientemente de que se van a presentar en otras instancias a nivel internacional, y en este momento se están preparando esos denuncias.
Bueno, pues Patricia, le agradezco y vamos a seguir, por supuesto, muy atentos a la protesta, a las reacciones de los diversos actores sobre esto, y estamos atentos. Gracias, Patricia.
Gracias a usted, buenos días.
Buenos días, es Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Nos dice 55,000 trabajadores, tú destacas, Oscar, 1,200 magistrados y jueces. De esto vamos a estar platicando esta mañana, pues porque evidentemente esto no lo habíamos vivido nunca en el país. Estamos ante uno de los tres poderes. Acuérdense que tenemos una tradición presidencialista, ¿no? Donde asumimos casi culturalmente que la presidencia está por encima de los otros poderes, pero para la Constitución son tres poderes, ¿no? El Poder Judicial, que tiene como cabeza la Suprema Corte, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. En este caso, pues uno de los tres poderes está parado el día de hoy mientras estamos platicando, y la pregunta es qué va a pasar, ¿no? Sí, no es poca cosa lo que estamos viviendo. Vamos a revisarlo un poquito más adelante desde varias perspectivas, desde la opinión pública, ¿no? Uh-huh. Cómo se está viendo este tema, y desde pues las implicaciones de lo que puede significar este choque, pues que sigue escalando. Digamos, yo no veo a nadie tratando de bajarle el asunto, sino al revés, hay una decisión tomada, y no se ve que esto se vaya a mover. Bueno,
nos vamos con portadas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con el periódico Reforma. Esta mañana, en su primera plana, dice que da el Instituto Nacional a Morena el 73% del Congreso, reaviva la discusión por sobre representación de la Cuarta Transformación, perfila al bloque oficial mayoría calificada y para el Senado solo le faltarían 3 escaños.
El Universal.
Y el Universal también trae este tema, dice: INE perfila mayoría calificada para Morena y aliados, esta se lograría en la Cámara de Diputados y estaría a 2 escaños en el Senado, ya sabemos que son 3, bueno, 3 con el, ajá. Indica el proyecto del órgano electoral que repartió pluris bajo el criterio del partido y no por coalición.
La Jornada.
La Jornada destaca que los bancos de Estados Unidos amenazan a México si pasa plan judicial. Esto presionan en la política interna. Citi, Banamex, Citigroup y Morgan Stanley desalientan inversiones. Dicen que se desdeña un impacto negativo. El presidente López Obrador dice que el paro es ilegal y el voto popular les dará más autonomía, dijo Claudia Sheinbaum. Jueces y ministros hoy empiezan suspensión de actividades y piden al Congreso negociar.
Milenio.
El Milenio nos cuenta, el INE deja intacto criterio para plurinominales a favor de la Cuarta Transformación. El proyecto que discutirá hoy concede la mayoría calificada a Morena y aliados en la Cámara de Diputados, aunque en el Senado les faltarían 2 sitios. Quitará escaño a Dante y se lo dará a Amalia García.
Excelsior.
Ante el paro de la reforma laboral, aceleran la reforma judicial, disculpe usted. Juzgados federales suspenden labores, diputados aprobarán la iniciativa entre el 2 y 3 de septiembre y no a más tardar el 15 de ese mes, como lo había previsto el morenista Ricardo Monreal.
El Financiero.
Se acumulan indicios de mala racha económica, evidencia pérdida de impulso, las manufacturas y el consumo en el país.
El economista.
El economista retoma el tema de riesgo que dijo Morgan Stanley, diciendo que la reforma judicial eleva el riesgo en tema de inversión. El cambio elevaría primas y limitaría inversiones. También dice que el Banco de Inversión ajustó su recomendación para México ante la incertidumbre de la iniciativa del Ejecutivo Federal.
El Sol de México.
Y el Sol de México también trae esta noticia. Morgan Stanley alerta por la reforma judicial. El peso se debilita frente al dólar. El banco estadounidense degradó la recomendación para invertir en México.
Prensa internacional.
Dice el New York Times que Israel y Hezbollah intercambian ataques en medio de temores de una escalada. El ejército israelí dijo que había atacado instalaciones de armas, lo que llevó a Hezbollah a atacar una base israelí mientras que continuaban los ataques a través de las fronteras libanesas.
Mientras tanto, el país le echa un ojo a lo que está pasando en Estados Unidos. Dice, la esperanza está de vuelta. Esto lo dice Barack y Michelle Obama. Invisten a Kamala Harris como su heredera política. La antigua pareja presidencial ha lanzado un mensaje de unidad y trazado un drástico contraste entre la candidata demócrata y su contrincante Donald Trump.
Primeras planas y encabezados.
Alzamos la voz una vez más sobre las implicaciones que tendría vulnerar o perder un baluarte como lo es nuestra independencia judicial. No es un privilegio de quienes impartimos o de quienes lleguen a impartir justicia.
Bueno, es Norma Piña, la ministra presidenta, y vamos a platicar, vamos a seguir hablando de este tema, porque le digo, vamos a analizarlo hoy desde diversas perspectivas, y está con nosotros Javier Martín Reyes, el doctor Javier Martín Reyes, abogado, politólogo también, investigador de tiempo completo en el Instituto de Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, querido Mario? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Oye, a ver, primero, ¿ante qué estamos? Porque luego creo que no le damos la dimensión de las noticias. Somos un país con el foco en el Ejecutivo. A lo largo de los años, poco a poco, hemos entendido el peso del Congreso y del Poder Judicial, pues a veces, ¿no?, en algunas decisiones relevantes de la Suprema Corte. Pero ¿ante qué estamos cuando escuchamos que hay 50,000 trabajadores del Poder Judicial y el Poder Judicial en pleno amparo?
No, a ver, Mario, yo te diría, creo que estamos viendo algo que es absolutamente histórico e inédito, ¿no? Nunca habíamos visto una manifestación, digamos, de esta magnitud y con esta fuerza por parte de trabajadores del Poder Judicial. Pero creo al mismo tiempo, Mario, que esta es una reacción al mismo tiempo proporcional a la amenaza que tenemos enfrente, ¿no? Los tribunales se parecen un poco a los hospitales, Mario, en el sentido de que muchas veces no nos damos cuenta de su importancia hasta que tenemos que recurrir a uno, hasta claro, que tenemos que utilizar sus servicios, ¿no? Ojalá, ¿no?, quienes nos están escuchando no hayan tenido que pasar por un tribunal para resolver los más variados conflictos, ¿no? Desde problemas relacionados con un divorcio, problemas relacionados con una herencia, problemas relacionados con pensiones, problemas relacionados con despidos injustificados, problemas relacionados con que quizá alguna de las partes no cumple un contrato, ¿no? Y en todas esas y muchísimas otras situaciones, Mario, no nos queda de otra más que acceder a ese servicio público que prestan los tribunales de justicia, y lo que queremos tener ahí pues son personas de entrada que estén capacitadas, que sepan lo que hacen, que cuenten con las herramientas, los insumos, las instalaciones necesarias para atender digna y equitativamente a las personas. Y sí creo que lo que está sobre la mesa, Mario, pues es una iniciativa presidencial que se presenta desde el 5 de febrero de este año, que al parecer tendrá algunas modificaciones, ¿no? Según ese proyecto de dictamen, ¿no?, que ya se hizo público, pero que al final de cuentas, Mario, yo te diría, mantiene algunos ejes fundamentales que preocupan y preocupan mucho, ¿no? se pretende, entre otras cosas, pues una purga de proporciones verdaderamente históricas. No solo se pretende destituir a todas las personas que hoy están en el más importante tribunal del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también lo que se pretende es que se vayan, ¿no? En prácticamente un año, la mitad, imagínate nada más, de todas las personas titulares, que pueden ser juezas, jueces, magistradas y magistrados, ¿no? Y luego sustituir esa designación que hoy se hace a través de exámenes, de evaluaciones que miden tanto la competencia técnica como la imparcialidad política, y este método se pretende sustituir, Mario, por uno que es profundamente problemático, que es la elección popular. Las elecciones, por supuesto, que son importantísimas para los cargos representativos, pero los cargos del Poder Judicial no son representativos. El buen juez, digamos, tanto en el derecho como en el fútbol, pues no es el que favorece a uno de los equipos, ni el que da tratos preferenciales a cierto tipo de jugadores, sino el que aplica con rigor, consistencia y con seriedad las reglas del juego, ¿no? No es ninguna casualidad que prácticamente ninguna democracia constitucional digna de ese nombre, Mario, elija a los jueces por voto popular. Las experiencias que hemos visto en otros países como Bolivia, que transitaron a un modelo similar, pero incluso más limitado que el que se propone tanto en el plan C del presidente López Obrador como con este proyecto de dictamen, pues la verdad es que esos casos han sido verdaderamente un fracaso, ¿no? Son elecciones donde participa poco la gente.
A ver, ¿por qué no ha funcionado ese modelo, en el caso boliviano concreto, que es el de elección de jueces? Que en la práctica, digamos, ¿qué ha operado?
Mira, el primer gran dato, Mario, es que son elecciones donde participa, ¿no?, un número limitadísimo de personas, ¿no? Entonces, digamos, la primera tesis, ¿no?, tanto del presidente López Obrador como de quienes impulsaron la reforma en Bolivia, era pues que de esa manera se iba a legitimar a las personas que desempeñan las funciones judiciales, como a través del voto popular. Bueno, primer gran problema, la gente casi no sale a votar en este tipo de elecciones, ¿no? Hay incluso casos, Mario, donde los votos nulos o en blanco terminan superando, ¿no?, a todas las personas candidatas, porque son elecciones donde las personas ni siquiera conocen los perfiles de las personas, en buena medida porque allá en Bolivia también se introdujeron restricciones similares a las que se quiere introducir acá. Te platico así un dato que a mí me parece aberrante. Se pretende que las personas que compitan por cargos judiciales en México, Mario, no puedan utilizar recursos ni públicos ni privados, ¿no? Entonces uno diría, caray, pues para que haya elecciones tiene que haber campañas, y para que haya campañas tiene que haber financiamiento público, privado, o sea, nada más hay de dos, sí, porque
para
las
que
campañas
sepas por quién vas a votar, claro.
Exactamente, cuestan y cuestan mucho. Las personas tienen que encontrar las maneras de darse a conocer. Puede ser a través de redes sociales, puede ser a través de la radio, de la televisión, puede ser a través de mítines, puede ser a través de panfletos, puede ser a través de espectaculares, pero todos esos actos de campaña cuestan. Y esta iniciativa dice, no se va a gastar un peso. Y se pretende simplemente que con 9 minutos al día de radio y televisión, cientos o miles de candidatos judiciales puedan darse a conocer. Si uno hace las cuentas, pues no les alcanza ni para un spot a cada una de las personas que estarían compitiendo. Entonces, claro, oye, cuando tú introduces restricciones...
Un elemento adicional, Javier, perdón que te interrumpa. No pueden hacer campaña, los partidos, dice el dictamen, no pueden participar en el proceso, pero en la propuesta sí sabrías quién los propuso. Claudia Sheinbaum, para fines ya ponerle nombre y apellido, ¿quién propuso el Poder Ejecutivo? ¿Quiénes los propusieron la mayoría de diputados y de senadores? ¿Y quiénes los propuso el Poder Judicial antes de que desaparezca las figuras actuales? De tal forma que sí habría un referente partidista, digamos, aunque no diga Morena, sí diría, pues estos son los candidatos de Claudia Sheinbaum, ¿no?
Totalmente, Mario. Y yo te diría, y es una doble trampa, ¿no? La primera es esa, porque a ver, caray, en este momento quienes controlan tanto al poder legislativo como a Morena, porque ganaron la, como a la presidencia, porque ganaron las elecciones, son Morena y aliados. Entonces, claro, esa sería una restricción que jugaría a favor del gobierno, porque entonces ahí sí la ciudadanía puede decir, oiga, pues hoy yo, si voté en la elección pasada por Claudio Sheinbaum, pues ahora voto por los candidatos que ella propone. O si en la elección pasada, ¿no?, Morena y aliados tuvieron la mayoría y van a definir esas candidaturas, pues yo voto por eso. Y la segunda trampa, Mario, es precisamente lo que apuntabas al inicio. Es una verdadera locura que se prohíba la participación de los partidos políticos, porque los partidos políticos en las elecciones, Mario, son como el agua. O sea, ellos se meten a la buena, claro, o se meten claro, a la mala. Y la verdad es que ya lo hemos visto en dos mecanismos donde también formalmente no participan los partidos políticos, como es la revocación de mandato y la consulta popular. Aunque digan las leyes y la Constitución que no pueden participar o no se les permita participar, pues todos sabemos, por ejemplo, que en la revocación de mandato quienes la estuvieron impulsando y quien querían que se quedara el presidente del observador eran obviamente figuras cercanas a Morena, uh-huh, y todos sabemos también que prácticamente todas las consultas populares que han tenido alguna posibilidad de seria de realizarse han sido impulsadas por los partidos políticos. Entonces, los partidos de que se van a meter, pero tú al establecer la prohibición de que no pueden participar los partidos políticos y al prohibir cualquier tipo de financiamiento, Mario, lo único que estás generando es un mercado negro, donde los recursos no se van a fiscalizar, los recursos se van a canalizar a través de vías ilegales. Eso abre la puerta a que en esas elecciones influya el dinero, pues legítimo, entre comillas, déjame ponerlo, de quienes, pues no sé, personas en lo individual que quieran aportar cierto tipo de grupos económicos, pero también a que se desvíen, como ya sucede en las otras elecciones, recursos públicos, o peor aún, Mario, claro, eso también abre la puerta a que incluso intereses ilegítimos como los del crimen organizado se puedan colar, ¿no? Entonces, yo creo que por donde la veamos es una reforma que aún con los cambios sigue manteniendo esos ejes, Mario, primero de purgar, luego de capturar y además debilitar a los poderes judiciales, y creo que por eso, frente a una iniciativa inédita, estamos viendo pues una reacción inédita de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial, que dicen, esta iniciativa no solo no va a solucionar los problemas que tiene el sistema de justicia, sino que nos va a generar un montón de problemas adicionales.
Nos pregunta don Ernesto Holguín, y Javier, ahí a lo mejor nos puedes aclarar tú, dice, la paradoja de que un paro del Poder Judicial, que eventualmente tendría que ser calificado si cumple o no con el artículo 123b, es decir, el Poder Judicial tendría que calificar la legitimidad de su propia protesta. ¿Cómo ve ese tema?
Sí, a ver, yo diría, mira, estamos en uno de esos casos, pues límite, donde yo te diría, al igual que en otro tipo, ya lo hemos visto en otro tipo de casos, Mario, ¿no? Donde en el tema de los fideicomisos, en el tema de las remuneraciones, ¿no?, del Poder Judicial, pues es obvio que cuando se presenten controversias será el propio Poder Judicial quien tenga que calificar este tipo de determinaciones. Por supuesto, lo ordinario no tendría que ser eso, Mario, ¿no? O sea, digamos, es obvio que ahí uno puede decir, oiga, pero es que están siendo juez y parte, uh-huh, y demás. Yo creo que el planteamiento es perfectamente claro, es paradójico. Pero al mismo tiempo, Mario, yo te diría, es una consecuencia casi natural del sistema de pesos y contrapesos que tenemos, ¿no? En México y en muchas otras democracias no tenemos una separación estricta de poderes, sino tenemos un sistema que está expresamente diseñado para que cuando uno de los poderes o dos poderes se quieren meter en la cancha del otro, el poder que está siendo invadido tenga las herramientas para poder reaccionar, ¿no? Entonces, sí creo que, aunque en circunstancias ordinarias, evidentemente no nos gustaría ver situaciones así, pues en este momento creo que lo que está utilizando el Poder Judicial de la Federación es todas las herramientas que le dan la Constitución, las leyes y los tratados internacionales para frenar algo que, pues a mí me parece que sí es genuinamente, claro, pues un atropello a la autonomía y a la independencia de la judicatura.
Javier, buen día, te saluda Oscar Reyes. Y rápidamente me gustaría regresar al punto que nos mencionabas y señalabas del conocimiento de los jueces y magistrados. Es un periodo muy tiempo para conocerlos, el tiempo que se le va a dar en radio, en televisión, no alcanzaría como a uno para conocer los perfiles de manera adecuada y tomar la mejor decisión. Pero yo quiero preguntarte qué diferencia hay con la que existe ahorita, porque tampoco es como que tengamos mucho acceso al perfil que tienen hoy en día los jueces o los magistrados, y preguntarte qué es mejor, si conocerlos pocos o no conocerlos. Recordemos que también el Poder Judicial ahorita es un poder del que poco se habla en la opinión pública, salvo ahora con esta reforma y desde que empezaron los señalamientos por parte del presidente.
No, a ver, mira, yo creo que uno de los grandes pendientes, pero digamos, es un problema estructural que viene, como tú dices, desde hace muchísimos años, es que pues poco a poco el poder judicial se ha convertido en un poder judicial más visible, ¿no? O sea, hace 30 o 40 años era impensable que una decisión, incluso de la Suprema Corte de Justicia, se pudiera llevar una primera plana de los diarios o fuera la primera noticia que se da en radio o en televisión. Creo que eso, por fortuna, ha ido cambiando. Creo que cada vez más el Poder Judicial es protagonista. Pero sí, ciertamente creo que ahí hay un pendiente que pasa por decisiones del Poder Judicial, pero también, digamos, de los especialistas de la academia, de las ONGs, del sistema educativo. Es decir, yo creo que ahí hay muchos actores involucrados. Ahora, lo que sí creo que es importante enfatizar es que hoy tenemos un sistema, digo, los ministros y las ministras se cuecen aparte, ¿no? Yo creo que el método de designación que tenemos es un método muy malo porque le da mucho poder a la presidencia, y eso es algo que han utilizado Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, ¿no? Eso a mí sí me parece que es un muy mal método. Han llegado muy buenos ministros, también han llegado otras personas que también no deberían de estar ahí, de todos los colores y propuestos por todos los partidos. Pero yo te diría, en el Consejo de la Judicatura Federal, para juezas, jueces, magistradas y magistrados, sí tenemos un proceso de selección que privilegia eso. No hay persona que hoy sea jueza a nivel federal que no haya pasado por una enorme cantidad de evaluaciones muy competitivas, ¿no? Donde realmente pocas personas pueden acceder. ¿Y quiénes están ahí? Pues personas que ya demostraron conocimiento, personas que ya demostraron, ¿no?, tener en general independencia. No quiere decir que sea un sistema perfecto, por supuesto que hay problemas, pero sí lo que nos pondría sobre la mesa es, déjame ponerlo así, una suerte como de falso dilema, donde nos dicen, es que ahora sí se va a conocer más a los perfiles. Bueno, caray, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? ¿Habría que incrementar el conocimiento público de la judicatura? Sin duda, pero creo que tendríamos que preservar y mejorar lo que funciona relativamente bien, es decir, este método basado en exámenes, en conocimiento técnico, que permite que perfiles relativamente imparciales lleguen, ya, y al mismo tiempo hacer que la judicatura sea mejor conocida por la ciudadanía, ¿no? Creo muy que bien. Esa tendría que ser.
Pues gracias, Javier, te vamos a estar dando lata porque sigue este momento que, como tú estabas diciendo, es inédito y de gran importancia para el país, lo que está en juego. Te agradezco y te mando un abrazo.
Igual, queridos, les mando un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Gracias. Gracias,
Javier Martín Reyes.
Me parece que nos vamos a ir a un corte con Ana, Mario.
Así es, nos vamos a ir un corte antes de seguir con más información. Más tarde vamos a tener a Alejandro Moreno, que es director de encuestas del Financiero, y Alfonso Basilio acerca de cómo será el proceso para elegir al nuevo dirigente del PAN. Él es sociodirector de Político MX. No se vaya de Radar 99, que regresamos con más información.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Y vamos a ver qué piensa la opinión pública, pues, de estos temas, ¿no?, que hemos estado platicando esta mañana. Por cierto, muchos mensajes que le prometo que terminando la conversación con Alejandro los leeremos. Así que si usted quiere seguirse comunicando con nosotros, bienvenido al 55-529-2599. Pero ¿qué piensa la gente? Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre. Buenos días.
Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte igualmente.
Gracias, pues, Alejandro. Tenemos... Oye, Sí, sí.
Tenemos esta encuesta nacional, te comento, que estás mencionando, se publicó el día lunes.
Ajá.
Sobre el tema de la reforma judicial, y hay varios aspectos que pues, creo que se pueden enfatizar. El primero de ellos, Mario, es que sigue habiendo una mayoría entre la población que no sabe mucho al respecto de qué se trata la reforma judicial, de qué es lo que implica, qué contenidos tiene. 43% dijo estar muy o algo enterado de la propuesta.
¿Cuánto?
43%, 43 enterado, okay, mucho o algo, okay, y el 53, la ligera mayoría, poco o nada de enterado de la propuesta de reforma judicial. Entonces, pues eso no impide que haya pues una actitud a favor o en contra. De hecho, 45% nos dijo estar a favor de una reforma judicial, 24% en contra. Lo interesante es que la reforma pues se ha centrado prácticamente, el tema central es si deben o no elegirse los jueces y magistrados por medio de elecciones abiertas, y ahí es donde la encuesta creo que añade un factor adicional a lo que habíamos publicado antes, y es que el apoyo a la elección de jueces por medio de elecciones populares, pues ha bajado con el tiempo. 64% estaba a favor en enero pasado, 59% en junio, 5 puntos menos, 44% en julio, o sea, 15 puntos menos, y se quedó ahí en 44% en este mes de agosto. Una opinión dividida, toda vez que el 38% está en contra de que sean electos por la vía de elecciones populares, Mario.
¿A qué atribuyes este cambio? Porque es una bajada de muchos puntos en poco tiempo, ¿no?
Es difícil realmente porque, mira, ha habido una discusión, pero tampoco ha sido tan abierta, sigue habiendo un desconocimiento mayoritario, hubo algunos foros, se ha planteado, pero pues cualquiera que sea, digamos, ahí la explicación de esta caída, pues son otros momentos distintos en donde no hay un respaldo mayoritario, por lo menos de la muestra que tenemos aquí en esta encuesta, que pues como sabes son muestras que buscan o tratan de representar la opinión de la ciudadanía, de los adultos, de las adultas en el país. Así que pues hay una caída importante. Ahora, el trabajo de la Suprema Corte, pues bastante bien, 66% aprueba. Esto, hay que decirlo, es previo al paro que inició hoy, el paro de labores en el Poder Judicial. Habrá que darle seguimiento a eso, pero 66% aprueba la labor de la Suprema Corte de Justicia, 25% desaprueba, más o menos, por lo que hemos visto, pues similar a lo que tiene el presidente también, López Obrador.
Ahora, eso es interesante porque hemos visto justo por parte del presidente, bueno, primero, en términos generales hay una percepción de la justicia no está bien en el país, ¿no? Creo que históricamente tenemos un tema de impunidad que ya se ha explicado muchas veces, no tiene que ver solo con los jueces, juezas, sino con la propia labor de las fiscalías, tanto locales como federal. Pero me llama la atención porque yo habría pensado que la imagen, digamos, de los, en este caso de la Corte, pues estaba poco como la de los diputados y senadores, que esos suelen estar históricamente en los lugares bajos de aprobación, ¿no, Alejandro?
Exactamente, mira, tenemos ahí, para bien o para mal, una diversidad de medidas, y cuando tú preguntas confianza, por ejemplo, en diputados, en Congreso, pues la confianza suele ser relativamente baja, pero la aprobación, lo que es el aval al trabajo que están haciendo, ha sido bastante favorable en últimos tiempos. Tanto la Cámara, que ahora pues también está en la discusión y habrá que preguntar al respecto sobre el tema de la composición de la próxima Cámara, pero me parece que los tiempos, el humor social que es favorable hacia el presidente, pues también se ha trasladado, Mario, a otras instituciones. La aprobación a la Corte pues está alta. En julio era 57%, en este agosto 66%, y si mal no recuerdo, la serie que traemos ha estado bastante, bastante bien. Creo que al nivel, unos puntos más, unos puntos menos, como la aprobación presidencial. Así que lo que estamos viendo es que, pues en tiempos cuando la aprobación estaba mal, por ejemplo, en algunos momentos con Enrique Peña Nieto, pues también otras instituciones estaban sufriendo esa pérdida de reputación. En este caso, creo que más o menos el ánimo se mueve pues de manera similar, ¿no?
Me imagino que habrás de medir, Alejandro, el tema del paro y ver qué impacto tiene en la percepción pública, ¿no?
Habrá que medirlo. El paro empieza o empezó hoy en la madrugada. Habrá que ponerlo en la agenda de las encuestas, ver cómo impacta en la opinión pública y sobre todo qué implicaciones tiene también y cómo se traducen en el discurso, ¿no? Sabemos que el presidente es muy agudo para articular pues lo que está sucediendo, sobre todo para que sus seguidores lo entiendan en cierta manera. Entonces, pues sí, un tema pendiente.
Bueno, pues Alejandro, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Gracias a ti, que tengan muy buen día, Mario.
Gracias, es Alejandro Moreno, él es director de encuestas en el periódico El Financiero. Y bueno, me parecen datos muy interesantes. Esto que la aprobación de la Suprema Corte esté igual que la aprobación del presidente, que haya subido incluso, pues son esos fenómenos curiosos. Y la otra es pues que la idea de la votación directa haya bajado también en este contexto, ¿no? Es curioso porque además coincide con el periodo de la elección. Y creo que confirma también una cosa, que el triunfo de Claudia Sheinbaum pues no es necesariamente derivado de un apoyo incondicional al Plan C, por ejemplo. Es un respaldo a Claudia Sheinbaum, al observador en temas generales, a la política social, pero asumir, como a veces hacemos, que el voto por Morena fue un voto con pleno conocimiento y respaldo de todo el paquete de reformas, pues aquí en este caso por lo menos lo que nos dice es pues no es así, ¿no? Pero bueno, creo que hay mensajes en esta mañana.
Sí.
A ver, arránquense.
Ana, tú tienes el primer mensaje por ahí.
Sí, aquí está. Nos manda mensaje Martín, les está cayendo el 20 en Estados Unidos, que las rolitas para las campañas electorales están chidas. También tenemos más mensajes. Emilio Sánchez, el paro judicial va más allá de la cuestión laboral. Si el oficialismo quiere elecciones, que haya un mínimo de 60% de votación. Emilio Sánchez desde Xochimilco, tenemos más mensajes, Oscar.
Sí, nos escribe Carlos, dice que saludos a Mario, ojalá que así como se ponen de acuerdo los magistrados y jueces para su paro, lo hicieran también, pero para hacer justicia como se debe y no para dar carpetazos a los miles de casos. Ahora resulta que ellos son las víctimas, dice, hace 6 años el país sería como Venezuela y ahora dicen que vamos a ser Bolivia. Es lo que nos escribe Carlos en su mensaje, muchas gracias. Sí, antes de irnos al corte tenemos un mensaje de Julie Soto, quien nos saluda y dice que ya no es lo duro como lo tupido Chalco sobre representación, paro, poder judicial, el Mayo, el Moya, Trump, Kamala, uff. Dice Mario, sí voy a rezar un novenario por estos temas que pasan y encender una velita.
Muy bien, me parece muy bien, Juli. Le mandamos mucha luz a ella y a Paulina Díaz Cortés también, que desde temprano está con nosotros.
Así es, y vámonos rápidamente a un corte. Quédense con nosotros que tendremos más información. Estará con nosotros Ernesto Osorio, que nos dará los detalles de la conferencia del presidente López Obrador, Poncho Basilio, como todos los miércoles, Aribel Contreras y Ernesto López Portillo para cerrar esta mañana. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.